Buenas noches a todos.
¿Hay alguien por ahí? Toñi, no se te oye, hija. Pues no se te oye nada. No sé qué pasa.
Mira a ver el micrófono, a ver, conecta.
Yo, por lo menos, yo no te oigo. A ver, voy a consultar un momento. Hacer un programita de radio que se llama Patio de Butacas, dedicado al cine. Vamos a empezar con Chiquito y bueno, escuchando nuestra sintonía un poquito más. Oye, escucha también un pitidito de fondo bastante molesto que hay.
Sí. Y además, esto pega unos zumbidos increíbles.
Sí, ¿verdad, Juanjo? Sí. No estamos.
Lo he desconectado. No, esto no está bien. No está bien.
No estamos bien.
Está como el país, una chapuza.
Bueno, será todo un conjunto y habrá que pedirle a los reyes por aquí que nos traigan algo, ¿no?
Sí, sobre todo al negro, sí.
Sí.
Al negro se lo voy a pedir yo, sí.
Pues escuchamos la sintonía que nos da paso a las películas comentadas por Toñi que se pusieron en el cineclub. Cuéntanos, Toñi.
¿Qué va, de vírgenes? La Virgen de Fátima. Es que esa no la pude ver yo, pero...
Recordaré mientras viva. Mi hija se puso. puso ante mí y me dijo: mamá, no sirves para nada.
Quiero que limpies el baño a fondo, sobre todo los pelos del desagüe. Seguro que nos arreglaremos.
No entendí lo de seguro que...
Son alrededor de 800 al mes. Piénsalo bien, mamá. Medicina son 7 años. Son muchas horas de limpieza.
No te preocupes, no me asusta limpiar. Tú vas a poder estudiar, gracias a Dios. Tienes un techo, comida y ropa. Deberías estar agradecida.
¿Cómo quieres que trabaje? Aquí no hay internet. No me puedes ayudar, no hablas bien francés.
¿Por qué le hablas así a tu madre?
Vente a la mierda de otra gente.
¿Tú harías algo mejor?
A veces, sé que parezco fría. El miedo empieza a retroceder. Vuelve la confianza.
Podéis sentaros. Recordad que la duración de la prueba es de 45 minutos.
Aparte de que son insoportables, son una panda de gilipollas.
Vamos a comprobarlo, porque en el trailer ya se puede apreciar algo.
Esto no es el instituto. Estáis a otro nivel, aquí. No os habéis ganado el estatus de compañeros de equipo aún.
¿Quién coño es?
Soy Jake Bradford.
Hasta que lo hagáis, no sois nadie.
Disculpa. Adiós.
Os presento los nuevos del equipo. Dos normas. Nada de alcohol en estas casas. La segunda, nada de chicas en los dormitorios.
¿Os preocupan los nuevos, en serio?
Buen partido.
Jake. Hay una tradición para dar la bienvenida a los nuevos.
¡Batear novatos!
Bienvenidos a lo bueno.
¿Qué tenemos ahí?
Hola, chicas. Esta noche fiesta en las casas del equipo.
Invertir la energía en otras presas.
Lesbianas.
Me gusta ese calladito de atrás.
Nada que hacer.
Entiendo que os sintáis amenazados. Llego nuevo y me ligo a todas. Era broma.
Para broma esta.
Dice que su polla es una broma.
Eso me ha parecido. estoy especializando en periodismo de investigación.
Ya sabrás mi nombre.
Sí, sí, me lo dices. Hemos bailado música disco en una discoteca absurda. Country vestidos de paletos. Y ahora somos punk.
Acepta tu yo rarito y sé rarito, joder, sé rarito. Sintonizaros. ¿Queréis intentar la telepatía?
Venga.
Concentraos. ¿En qué estoy pensando?
En Mabel.
En tener cola.
¿Cereales?
En tiburones.
Joder. Los tiburones tienen cola.
Tienes razón.
Es verdad. Si lo tuviese yo,
sí,
sería la hostia.
Diría que he batido el récord de la universidad.
Uy, muy ricas. Ricas personalidades. Una panda de horteras y de macarras. Por Dios, no me jorobes, mira.
Ricas en cuanto a tontunas, vamos.
Sí.
Ricas en cuanto a tontunas.
Ya, no, sí, ya, pero vamos, tampoco se les ve muy, muy inteligente. Sí, pero mira, yo recuerdo de... Érase una vez en Hollywood hace ya muchísimo tiempo, cuando George Lucas hizo ya una película de un corte similar, pero mucho más sutil. Era American Graffiti, hacía muchísimos años. Y luego ya hubo otro, el Robert Mulligan, que también trataba el tema de los adolescentes, pero desde un punto de vista mucho más realista. Otra película, aparte del verano del 42, el otro, que era también incluso algo de terror. Y luego ya vinieron una serie de peliculurrias de los Porky, los universitarios, Atacan de nuevo. Y todas esas cosas, que francamente pues eran unas mediocridades increíbles. A mí lo que me sorprende es este director, que bueno, tiene por ahí otras películas, también un poquitín de adolescentes, la de Boyhood, la sobrevalorada Boyhood, y otras cuantas por ahí. Sí, pero que vamos, que ya te digo, que nos vamos unos años para atrás y hay títulos muchísimos más interesantes que este, pero bueno, ahí está. Se conoce que le dio el venazo nostálgico al director y dijo, voy a hacer una de mis adolescentes, un poco de los años 70, ahí sería los 60, por ahí, sí.
Bueno, esta película yo creo que...
¡Muévete!
¿En serio? ¿Estamos cometiendo un error?
¡Oye, qué coño haces!
Pague la fianza en el mostrador. Llévesela por el momento. Porque si a él le pasa algo, será cómplice de un suicidio.
Es de una casta superior. ¿Sabe que eres de una casta inferior?
Su hija está involucrada en un gran escándalo sexual. Tiene un precio. 300.000 rupias. Le doy 3 meses.
¿Quieres casarte conmigo?
¿Te lo pensaste 2 veces antes de hacerlo? Responde.
No lo sé.
¿Quieres saber la verdad? Quemo a los muertos día y noche.
He decidido no vivir más aquí. Las ciudades pequeñas tienen una visión limitada del mundo. Mis padres nunca te van a aceptar, pero estoy de tu lado. Los viajeros como nosotros se encontrarán en alguna parte. Tal vez con la luz de la mañana.
Bueno, pues esta Masaan fue el miércoles 7 de diciembre. Es una película india dirigida por Nehan Graiwan, que se llevó el premio Friperci en el Festival de Cannes del 2015. Masaan pone en juego, a través de 2 historias paralelas, varios de los problemas o situaciones más cuestionables de la India. El inicio de la película es un acierto narrativo debido a su brutalidad y a la declaración de intenciones que le acompañan. Devi es una joven hindú que se encuentra con un chico de su edad y ambos pues consuman su amor en un hotel. Pero son interrumpidos por policías que lo detienen y abusan de ellos. Y durante este forcejeo pues coge el joven, se encierra en el baño y decide suicidarse antes de afrontar la deshonra que acaba de cometer.
Cuidado con el spoiler.
Porque, claro, la relación fuera del matrimonio no es solamente un delito en India, sino también una tradición familiar. Devi pues es acusada de cómplice y suicidio, y su vía de escape es aceptar la extorsión del policía que lleva su caso y pagarle dinero con la que ayuda a su padre. Esta trama de la película es más interesante porque supone una crítica a 3 sistemas bases de la tradición hindú. Por un lado está la religión, que prohíbe el sexo fuera del matrimonio, y por otro lado la familia. Devi es una mujer fuerte y que defenderá el error, entre comillas, cometido. Y finalmente el sistema judicial y policial, que es, pues claro, que es totalmente, está corrompido y es injusto. Luego, paralelamente a la historia de Devi, la película nos narra la vida de Bar, que es un universitario que está locamente enamorado de una joven de clase alta. Y esta línea narrativa es mucho más simple y sencilla, pero a su vez la más conmovedora, yo creo. La historia de Bar pone en duda y cuestiona otro de los grandes pilares de la filosofía y forma de vida india, o sea, el estatus social.
Las castas.
Sí, las... Entonces la historia de Devi cobra mucho más valor y más significado que la de Epar, no solamente por todos los temas que critica, sino por estar narrada de vista de su padre. La relación familiar, pese a ser más cruda, es mucho más auténtica y poderosa. Nehar probablemente cometa el error de poner demasiados temas en un mismo saco, creo yo, no sé. Quizás tenía que haberse centrado en una sola de las cuestiones que critica, y habría servido para enviar un mensaje más claro y más contundente y transgresor, pero aún así las 2 líneas narrativas se suceden de forma fluida.
Bueno, es una película recomendable, Toñi.
Yo sí.
Muy recomendable, gustó, para introducirnos en esta sociedad tan diferente a la que por aquí
me gustó
se
mucho.
Que es la India, ¿no?
Sí.
La India. Mira,
la
Juanjo
India.
Nos puede hablar de castas también, porque las vivió de primera mano cuando se fue allí, ¿no?
Sí, sí. Y la cantidad de mierda que hay por las calles, la verdad es que no aparece excesiva mierda, ¿no? Está un poquitín eso. Allí es mierda, o sea, mierda por donde vayas.
Arradores.
Sí, bueno. sí, arradores, sí, claro. Lo que pasa es que eso si vas de mochilero, claro, si vas por agencia de viajes, que llevan a unos hotelitos que están en los los extrarradios y entonces
para los turistas,
no descubre, o sea, prácticamente no te enteras de casi nada. Cuando vayas de a pie o por ahí, que si te enteras, ya lo creo.
Bueno, pues yo creo que le vamos a dar hoy un fuerte aplauso a Doñi porque... Y nos ha presentado tres películas que, bueno, pues ahí quedan por si las queréis ver, que de eso se trata, de ver cine. Y a continuación voy a dar paso a Juanjo, que nos va a hablar de algunas cositas que, de las cuales hemos podido disfrutar en la Semana de Cine de Cuenca, que ya ha quedado en el pasado, fue a finales de noviembre y bueno, pudimos disfrutar de muchos documentales y muchas películas. De entre los documentales hemos traído a Patio de Butacas uno, que es El Bosco, el Jardín de las Maravillas.
De los sueños.
De los sueños, eso, perdón. El Jardín de los Sueños. Y bueno, pues Juanjo nos va a hablar de él, pero antes vamos a ver si lo encuentro, a escuchar el tráiler de este documental. Una cosa que a mí me sorprendió bastante es la aparición de personajes muy famosos en sus declaraciones en el documental. Por ejemplo, tenemos a Ludovico Einaudi, ¿verdad? Tenemos sí. Artistas, a sí. Pintores.
A muchísimos artistas, sí, a Albert Boadella también, por ejemplo, a filósofos, historiadores, documentalistas, cinéfilos. Sí, sí, está muy bien trabajado y muy bien elaborado. Bien.
Bueno, pues lo dicho, vamos a escuchar el tráiler del Bosco, que ya lo podéis ver a través de internet, pero que Juanjo, para que nos entren ganas de verlo, nos va a hablar después un poquito de él.
Wonders, human wonders, animal wonders, phantasmal animals, and you never know whether they really exist or only exist in the imagination. When we look at the interior, we start dreaming.
Muchas de estas cosas las ha soñado, pero yo creo que muchas las ha vivido y muchas las ha deseado vivir.
What kind of a man was he?
We only have the painting itself as the document. It's like an archaeology.
That painting has been standing there all these years, emanating its force, its soul. People before the French Revolution, after the French Revolution, people before Marxism and after Auschwitz.
Why am I not given a clue? Please help me understand this painting.
Para aclarar lo que esto quiere decir, hay que inventar palabras.
It's chaos and painful and scary.
Empieza aquí a tener tres cabezas, el corazón. Es una metamorfosis. Recuerda mucho a los sueños de fiebre. Es como un gran día de fiebre.
The painting is asking you to participate, to investigate with your mind.
C'est aussi une invitation à penser l'impensable.
Es como un cómic condensado.
Bosch has been read by Freudians, by surrealists, by the most incredible theories.
Enigma, it's one of the great enigmas. Can you explain this? There's no simple way to explain it. You know, it's simply a picture to argue about. And maybe that's its purpose. Its purpose is there to provoke discussion.
At the end of the book, the writer solves a mystery. In this particular case, I think the author does not want you to solve the mystery. He wants you to remain in the mystery.
En 2016 se ha celebrado el quinto centenario de la muerte del gran pintor El Bosco. Y este documental se ha centrado en su cuadro más conocido y uno de los más icónicos del mundo, que es el Jardín de las Delicias. Lo curioso es que este pintor es un artista que no se tiene muy pocos datos acerca de su identidad y de su biografía. Se ha convertido su obra en un montón de enigmas. Entonces, lo que ha hecho el director de este documental, José Luis López Linares, ha sido pues una recopilación de escritores, científicos, artistas, músicos y tal, que hablen acerca de este cuadro. Y entonces, con esa especie de multiculturalidad y de expresiones y de puntos de vista, pues ha hecho una reconstrucción de lo que puede ser este cuadro. Además, el recorrido que hace con la cámara es fantástico, o sea, va recorriendo y nos va contando las diferentes escenas que aparece, porque tiene una iconografía y una iconología realmente rica y curiosa.
Y
aparece,
gracias a las nuevas tecnologías, sí, llegas a pillar detalles que yo, sí, creo que viendo el documental es mucho mejor, incluso, a ver, no llegas nunca mejor que ver la obra, pero es
no, alucinante, pero,
o sea, es una inmersión en,
sí,
la obra.
Sí, sí, pero tal. Y es que tiene tal cantidad de detalles que resulta increíble, o sea, increíble. A veces recuerda pues al de la Divina Comedia de Dante, sí, que hace, hay un pasaje por los infiernos, por el cielo, por los purgatorios. Aquí, en este caso concreto, es que tiene una riqueza visual, sí, realmente increíble, sí. Y además este documental ya se puede encontrar, ya está a la venta.
Sí, sí, aparte se puede ver ya, sí, en internet también.
Y se puede ver, sí, sí, sí. La verdad es que es muy recomendable, porque no es el típico documental. No es más que un documental. Lo que hace es como explorar este cuadro y mostrarnos todos los matices que se encuentran en él y las múltiples interpretaciones.
Bueno, pues haciendo un poco homenaje a este documental, no está dentro de él, pero sí os queremos traer una poesía de Alberti, narrada por los integrantes del grupo Bosco, que en homenaje al pintor le quisieron hacer. Entonces es un homenaje a Alberti en su poema que dice sobre el bosco. Vamos a escucharlo, que merece realmente la pena.
El diablo, hocicudo, ojipelambrudo, corni capricudo, pernico limbrudo y rabudo, zorrea, pajarea, mosque cojonea, humea, ventea, peditrompetea por un embudo. Amar y danzar, beber y soltar, cantar y reír, oler y tocar, comer, fornicar.
¿Fornicar?
Fornicar.
Fornicar.
Dormir y dormir, llorar y llorar.
Mandroque, mandroque, diablo palitroque.
Pío, 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 cabalgo y me río. Me monto en un gallo y en un puerco espín. En un burro, en caballo, en camello, en oso, en rana, en raposo y en un cornetín.
Berijo, berijo, diablo garabijo.
Amor hortelano, desnudo verano, jardín del amor. En el pie un manzano y en cuatro la flor. Y sus amadores, céfiros y flores y aves por el ano.
¿Y aves?
Por el ano.
¿Y aves?
Por el ano.
Virojo, pirojo, diablo, trampantojo.
El diablo, liebre, tiebre, si tiebre, no tiebre, si pilitiebre y su comitiva, chiva, estiva, si pilitipilitriva, cala, empala, desala, traspala, puñala, con su lavativa.
Barrigas, narices, lagartos, lombrices, delfines, volantes, orejas rodantes, ojos boquiabiertos, Escobas perdidas, barcas aturdidas, vómitos, heridas, muertos.
¡Muertos!
Muertos.
Predica, predica, diablo pilindrica.
Saltan escaleras, corren tapaderas, revientan calderas. En los orinales, letales, mortales, los más infernales, pingajos, zancajos, tristes espantajos finales.
Guadaña, guadaña, diablo telaraña.
El leño, el sueño, el impuro, oscuro, seguro, botín, el llanto, el espanto y el diente crujiente sin fin.
Pintor en desvelo, tu paleta vuela al cielo y en un cuerno tu pincel baja al infierno.
Bueno, pues este era el poema de Alberti dedicado al Bosco. Espero que os haya gustado. Está muy, muy bien narrado por este grupo homenaje al pintor. Bueno, y a continuación dejamos ya el apartado documentales para pasar a las películas que pudimos ver en la semana de cine. Juanjo, una de las que más te gustó fue La próxima piel, ¿no? La próxima piel te gustó mucho.
Sí, sí. Aparentemente es muy simple la narrativa, todo parte pues de un adolescente que se encuentra en un reformatorio de acogida, y entonces uno de los monitores hace como un estudio de este muchacho para descubrir dónde puede estar su hijo. Entonces creen descubrir a la madre, a su familia.
Interpretada por Emma Suárez.
Sí, bueno, y por Oriol Mariño también.
Es el
bueno,
protagonista.
Y Alex Moner y Sergi López, Bruno Todescini, etc.
Son todos conocidos.
Sí, sí, sí,
sí, sí, sí, la mayoría sí. Entonces, pues nada, lo llevan a con la familia, y a partir de ahí, pues el film te ofrece múltiples lecturas.
Bueno, escuchamos el tráiler de esta buenísima película que pudimos disfrutar en la semana del cine.
Las probabilidades de que un niño reaparezca después de 8 años son ínfimas.
¿Cuánto tiempo lleva aquí?
Hace 2 años que nos lo trajeron. ¿Han oído hablar de la amnesia disociativa? Suele estar causada por algún trauma, un accidente.
Entonces, no me va a recordar.
Te hemos echado de menos. Por Gabriel.
¿De verdad te acuerdas de mí?
¿Sabes que las tías se mueren de ganas de que vayas al Insti?
Yo te digo que no es Gabriel.
Me quieres emborrachar, ¿eh?
¿No me cuentas nada?
Está muy bien.
¿A ti no te preocupa dejar a Ana con un desconocido? No sé quién eres, pero esta familia no pintas nada.
Ana, creo que empieza a recordar otras cosas.
Callas, yo callo, ¿de acuerdo? Quiero saber quién es ese chaval.
En realidad lo que te jode es que te fastidia lo tuyo con Ana.
¿Me quieres?
Bueno, pues nada, y además el paisaje está hecho, yo creo que era por Salén del Gállego o por esa zona.
Sí, 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 donde es el Pirineo Sur, sí. En esa zona.
Sí, 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 porque es que los paisajes me eran como...
Vamos, muy conocidos, ¿no? Como sí, si hubiera estado ahí toda la vida.
Sí, sí, sí.
Y es que lo has pateado, eso. Sí,
sí, sí, muy familiares.
¿Y qué no ha pateado, Juanjo? Bueno, la verdad que sí, ya sea, este hombre se ha pateado todo. No solo películas, sino también...
Me falta zapatear un tablao flamenco.
Sí, bueno... Eso
hablando
lo podemos,
cuando quiera
nos vamos.
De zapateo, sí.
Cuando quiera nos vamos, Juan.
Ole, ole. Lo lairo. Pero bueno, y entonces, bueno, a mí la película, sinceramente, me gustó bastante, sí. Además, los personajes tienen riqueza, son ambiguos y la historia, pues, me pareció bastante original. El tema no, pero bueno, son los clásicos niños desaparecidos que los buscan y que aparecen al cabo de unos años. Eso, el tema es muy manido, ¿no? Pero el enfoque que le da a la película sobre si realmente es el hijo auténtico o es un impostor es muy curioso. Aparte de que luego en la trama se va descubriendo el origen del por qué el crío se pudo, ¿no? Se descubre que recibió, pues, ciertos tocamientos de pequeño, que le ponían cigarros encendidos en la espalda el padre, que pudo ser un accidente premeditado el del padre, que cayó por ahí por la nieve, que el tío también pudo intervenir en esa situación porque resulta que el tío está enamorado de su madre, y entonces era quitarse al padre de en medio, un personaje también muy peculiar, la pasividad incluso de la madre, el no reaccionar así muy a tiempo, y la posible huida del chaval ante esa situación por la nieve y todo esto. Es decir, tiene bastantes matices, y además es que juega con el espectador. Pues, bueno, ahora va a pasar esto. Hay una escena en concreto en que el tío del chaval le dice: oye, ven, que tengo que hablar contigo, y le obliga, y sube en parte de la montaña, y el tío lleva una escopeta. Con esa actitud agresiva, porque no soporta al supuesto sobrino, el espectador dice: ahora se lo carga, ahora coge la escopeta y se carga al chaval, o el chaval le coge la escopeta y se lo carga a él. Pues no, ni una cosa ni otra. Es decir, tiene como muchos giros de guión, pero muy hábiles, que lo que hace es despistar mucho al espectador. En ese sentido, me recuerda mucho a las películas de Alfred Hitchcock, que también juega así mucho con el espectador y te genera como falta, o sea, como falsas pistas o expectativas, y al final, pues, te das cuenta. Entonces, me ha parecido una película inteligente.
Esta película probablemente la oigamos candidata a los Goya, o probablemente sí. la oiremos bastantes veces en los medios.
Sí, porque mira, tiene ya varios premios, uno del Festival de Málaga, mejor dirección, mejor actriz, también premio especial del jurado, premio de la crítica y premio del jurado joven. Es decir, va
encaminada.
Va encaminada
a ello. Bueno, es catalana, la podéis encontrar en versión original, que es en catalán, La propia piel. La propia Pell se llama.
Ah,
y bueno, también está doblada al castellano, como hemos podido comprobar en el tráiler. Pero la recomendamos
sí.
Muy mucho para que la veáis, porque merece mucho la pena. Como dice Juanjo, juega con tus expectativas y te sorprende realmente. Un aplauso para esta película, la verdad. Y además tuvo mucho éxito en taquilla durante esa semana.
Sí, porque es que además creo recordar que la proyectaron. No he dicho nada. Creía que era el miércoles, pero fue en jueves.
Fue el jueves.
Sí, digo esto porque hay muchos socios del cine club que por inercia van siempre los miércoles al cine. Y entonces, pues no, pero no.
No, pero sí tuvo éxito.
Sí, tuvo éxito.
Bueno, y a continuación vamos a hablar de otra película que también se proyectó en la semana del cine, que se llama La Madre. De La próxima piel no recuerdo quién estuvo aquí presentándola o...
Pues La próxima piel ninguna.
Nadie, ¿no? No. Sí, no. Recuerdo que Mar Suárez estaba rodando y no pudo venir.
Sí, exactamente.
Y el director también.
Y, bueno, sí, pero hicieron una presentación muy original. Y es que, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Por Skype,
Ah, por Skype.
Sí, por Skype grabaron unas declaraciones del director, que es Isaki Lacuesta.
Isaki Lacuesta.
Sí, y entonces lo que hicieron fue, lo envió por WhatsApp y los del cine muy hábiles lo metieron por el aparatito y entonces dirigió unas frases,
unas palabras.
A los espectadores, lo cual me pareció muy original. Sí.
Muy original, a los espectadores conquenses, sí señor, ¿por qué no decirlo? En cambio, en la película La Madre pudimos contar con el actor protagonista.
Sí, sí, y además tú fuiste taxista.
Sí, estuve con él toda la tarde.
Sí, con otro adolescente.
Sí, la verdad que fue una experiencia bastante agradable, porque conocer a un chaval que está empezando en este mundo tan complejo del cine y hablar con él y compartir con él, pues eso, toda una tarde por Cuenca, porque, bueno, él sí quiso quedarse a ver la película porque me decía que la había visto tan solo 8 veces, pero que quería verla una novena vez.
8 veces.
Sí, yo le dije,
bueno, los adolescentes
ya, es lo que tiene.
Son así, este chaval, además, he de decir aquí en antena que fue curioso porque estaba muy flipado con el precio de las palomitas y de la Coca-Cola en los multicines Cuenca, en los cines Odeón, ahí abajo. Entonces el chaval estaba prensa, me acuerdo, queriendo hablar con él o para, oye, tal, haznos una declaración. Y el otro estaba empanadísimo mirando a las palomitas.
Que quería sus palomitas.
No, y me decía, no me lo puedo creer, Marta, o sea, solo cuestan 3,5 euros. Y claro, pero él, bueno, estaba acostumbrado a comprarlas a 6-7 pavos en Madrid.
Pero bueno, acuérdate que eso también nos pasó con Nelly Reguera y con...
Sí, efectivamente.
Con Aisha.
O sea, que fue Fran,
¿sí?
Fue como la anécdota de la semana, sí, que sí, todos sí, los, sí. Los que venían de las películas, director, sí, actores, pues claro, veían ahí el precio de las palomitas al entrar, sí, y se quedaban alucinados y como que no hacían caso a lo demás.
No, nada.
Y iban directos a comprarse sus palomitas porque, claro... Llevaban sin comer palomitas en Madrid, porque aunque sean actores tampoco ganaron unos sueldos muy boyantes, pero estaban flipados del precio de las palomitas. Qué este buena. Chaval entró directamente a comprárselas y me dijo, diles que se esperen, Marta, porque quiero comprarme mis palomitas. Sí, sí, sí. Bueno, luego el chaval pues venía con su abuelo porque está haciendo su segundo de bachillerato y tenía que volver a casa, entonces el abuelo lo acompañaba para volver en el AVE a Madrid. O sea que el chico además hizo el esfuerzo de venir teniendo un examen el viernes y teniendo que continuar con sus clases al día siguiente. Me contó, bueno, así los entresijos del hecho de acompañar a estas personas durante esta semana, pues bueno, me contó que está rodando una serie para Televisión Española que empezará en enero con Antonio Resines. Es una serie de estas, va a ir a la primera y en torno a asuntos familiares y demás, y estaba metido ahora en ello. Y proyectos de películas pues no tenía a simple vista, pero sí que está rodando la serie. También nos contó que bueno, pues este casting lo pasó después de 800 personas.
Madre mía.
Sí, y bueno, vamos a escuchar el tráiler y la verdad que su interpretación es bastante buena.
Magnífica, sí.
Es magnífica, a pesar de ser su primera interpretación, el chico se lo toma bastante en serio y os puedo decir que está con los pies muy en la tierra, ¿eh? Lo que me hizo fue, bueno, yo sé que Antonio Resines me ha dicho en el rodaje de la serie que estoy rodando para enero en la primera, que solamente el 9% de los actores de hoy en día en España pues llegan a comerse algo, y yo sé que a lo mejor no me como un colín, pero bueno, me gusta, bueno, esto.
Hay que disfrutar del momento.
Y hay que disfrutar. O sea, que el chaval sabe que es un medio difícil y que hacerse hueco es muy
complicado.
O sea que, y aparte, pues cuando habló en la presentación se le veía bastante maduro. Vamos a escucharle un poquito en el tráiler.
Dos paquetes, un euro. Tres, paquete es un euro.
Vale.
¿Qué estás haciendo?
Nada.
Espera un momento, Miguel. Miguel, ven.
Hola.
Hoy no he visto a tu madre.
¿Sabes dónde está?
El teléfono 665903069 está apagado o fuera de cobertura. Por favor, déjese.
Soy Miguel. Llámame.
¿Y tu madre?
Púrense, care.
¡Cura! No quiero líos. Vuelve con tu madre.
Es que necesito ir a ver a mi madre.
¿Tu madre no está aquí?
No.
¿Pero le ha pasado algo?
No lo sé. Por eso quiero ir. Mamá. Mamá.
Miguel, ¿qué es eso aquí? Me alegro de verte.
¡Que te largues! Antes te vayas mejor.
Bueno, pues La Madre es una película de ritmo quizá demasiado lento, escenas un poco demasiado largas, pero tiene su mérito en cuanto a narrativa y en cuanto a interpretación, creo yo, ¿no, Juanjo?
Sí, sí, a mí me gustó también bastante. Además, el protagonista es el eje. Una película muy realista, muy de hoy en día, sin concesiones.
Sin finales felices.
De final feliz, nada, nada.
Nada,
o sea, no. Es totalmente realista. Casi parece un docudrama.
Un documental.
En algunos
docudrama, sí.
Momentos. Vamos, muy muy recomendable también.
Muy recomendable.
Y además esta película es propia para ponerlo en los institutos incluso, sí. y hablar pues sobre situaciones muy muy propias de los adolescentes, porque toca muchos palillos, sí.
El chico, sí. Bueno, pues curiosamente, no sé si curiosamente, pero el hecho es que no tiene nadie en su familia que venga del mundo del cine, simplemente él,
sí, sí.
Su madre y él, a través de un gusto fanático por el cine, pues le apuntó al casting y fue a hacerlo, pero no es de ni de una familia de Truebas, no. Ni Guillén Cuervo, ni nada de
nada,
eso, o sea,
nada.
Es un chaval, pues eso, que este vive...
Tiene más mérito, claro.
Sí, sí, vive en un barrio de Madrid y ya os digo, hace su segundo de bachillerato y alterna el duro ritmo del rodaje de las películas con sacarse sus cursos, y lo está haciendo bastante bien. Así que desde aquí, bueno, un recuerdo a este chaval del protagonista de
David
La Madre,
Mendo, sí.
David Mendo, y nada, pues ánimo y que siga la cosa para adelante y que siga trabajando como lo está haciendo hasta ahora. Bueno, a continuación vamos a hablar de otra película que cambia totalmente el registro de la semana. Ya no es tan, bueno, no está para empezar ubicada en España, sino que está ubicada en Uruguay, y trata sobre la dictadura que acabó no hace mucho tiempo, y un poco trata de retomar estos temas del pasado. Se llama Migas de Pan. Pudimos contar con la presencia de la directora, Manane, ¿cómo es, Juanjo? Manane.
Uy, es que Manane.
Ay, perdona, es que
Manane,
se me ha olvidado el apellido.
Yo me he quedado en Manane, pero
eso deberíamos saberlo.
Manane Rodríguez,
sí.
Eso.
Es la directora y estuvo aquí junto con la actriz que representa a Cecilia Roth de joven. Cecilia Roth es la protagonista, pero ya pues de mayor, mujer más madura. Y cuando era joven, la narra en la película, la historia de su vida en Uruguay, pues era esta...
Justina Bustos,
que también vino aquí a Cuenca. Vamos a escuchar el tráiler de la película y después hablaremos un poquito de ella.
¡Sin luchar!
dictadura hay que derrotar.
Me llamo Liliana Pereira Echeverría. Detenida el 25 de julio de 1975 por un grupo de militares vestidos de civil, comandados por el capitán Gustavo Silva Taurán.
¿Dónde mierda está la casa de la higuera?
¿Qué te piden? Salir y ver a tu hijo. O sino que te lo traigan a él acá para que veas.
Voluntarias, paso al frente.
Si no venís hoy, no lo ves más.
El juez ha comunicado oficialmente que te retira la patria potestad sobre ti.
Interminable.
Migas de pan con unas semillitas. Hacías manualidades y se da cuenta que estamos
creyendo. Te sentirás perdido sola. Tal vez querrás no haber nacido. No haber nacido. La vida es bella, ya verás cómo a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos.
Pues como decíamos, Manane Rodríguez es la directora de esta película, que cuyo argumento está inspirado en el relato de Liliana Pereira, una persona política de la última dictadura uruguaya, del 73 al 85, duró esta dictadura. Esta joven fue encarcelada en el 75 por participar en la lucha antifascista y fue torturada y perdió la custodia de su hijo. Años después, Liliana decidirá volver al exilio en España para enfrentarse a su pasado. Allí tendrá que elegir entre lo que le pide su corazón y lo que le dicta su conciencia, y se enfrentará al dilema de elegir entre la concordancia con su hijo, entre la concordia con su hijo y su nieto, y la denuncia colectiva que prepara un grupo de antiguos compañeros de presidio. Es una película muy dura y a la vez es una película que llega al espectador precisamente por esa dureza y por pensar que está basada en hechos reales. Y decir como anécdota impresionante de la presentación de esta película aquí en Cuenca fue que la directora quiso reflejar el relato de estas presas políticas que han intentado hacer el juicio. Nos contó un poquito la situación de Uruguay y bueno, pues está todo todavía está todo un poco ahí en vilo, es decir, no les han reconocido todavía sus torturas y por todo lo que pasaron. Y están ahí todavía en trámites, así que no se ha dictaminado nada. La película, nos dijo ella, que la hizo para denunciar lo que estas mujeres habían hecho. Está rodada en parte en Galicia, en una cárcel ya abandonada, la rodaron allí. Y bueno, pues simplemente es la película que ella hace como denuncia de la situación que sus amigas pasaron. Y es que ella nos pudo decir en el fórum de después que se libró de pasar por el mismo calvario, quizá porque compañeros suyos la ocultaron. O sea, que ella también podía haber estado del lado de la protagonista, pero amigos suyos, porque ella nos dijo que estuvo también en esa manifestación famosa, pero que se libró porque nadie la delató, y ningún amigo la delató a pesar de las torturas. Y bueno, es una historia bastante dura y yo creo que, aunque es un tema quizá demasiado trillado, el tema de las dictaduras, de un poco hurgar en este pasado, pero es un pasado que si no lo vemos, si no aprendemos de él, pues no podemos enfrentar el futuro para evitarlo, ¿no? Y la verdad que fue una experiencia tenerla aquí a la directora y contarnos de primera mano el por qué rodó esta película en honor a sus amigas. Y luego contarnos los hechos tan reales, porque realmente la protagonista existe, todas las protagonistas existen y han llevado a cabo esta denuncia hace cosa de un par de años para ver si pueden con este juicio que se haga justicia por todas aquellas historias. Bueno, pues muy recomendable también Migas de Pan, por todo el tema de... La verdad que transcurre toda la película en la cárcel, entonces se ve como las mujeres, casi toda la película, digamos que el 50% transcurre en la cárcel, y cómo ellas intentaron sobrevivir a base de entre ellas organizarse juegos en la celda, teatrillos, manualidades, a pesar de lo que les castigaban y de las torturas que les hacían, sobrevivieron y viven todas hoy en día y lo pueden contar. Es más, lo están denunciando a ver si se hace por fin justicia. Y nada más, pues hemos llegado aquí al final de Patio de Butacas.
Esto terminamos, ¿sí?
Con esto terminamos y esto es lo que hemos querido resaltar de la Semana del Cine. No obstante, nos hemos dejado muchas más cosas, ¿no?
Sí, por ejemplo la de Fallin, que fue un patinazo.
A mí no me parece que no ha tenido buenas críticas.
No, pero nada, para nada.
Y a la pesar...
Y la que nos tocó presentar, que curiosamente la hemos apartado.
Sí,
María y los demás. Tal vez por la saturación que tuvimos tú y yo con la película esta.
Sí, tal vez sea por eso. No obstante, está ahora mismo Ney Reguera, que es su directora, está haciendo publicidad a la película porque es ahora cuando se va a estrenar.
Sí, se ha estrenado ya, de hecho, sí.
Sí,
pero no encuentra, claro. Sino...
Una comedia española familiar que relata las historias de una muchacha que, bueno, pues que vive un poco anclada en la historia familiar y quiere salir de ahí. Se llama María y los demás, y si la queréis ver, pues está ahora a punto de estrenarse.
Es entretenida, sí, y amable.
Bueno, pues
nada,
aquí os dejamos y yo no sé, aquí en directo os digo, ¿haremos programa el martes que viene?
No lo sé, yo el problema que tengo es el sistema de evaluación, o sea,
ya.
No sé si tendré el lunes o el martes, sé que el lunes o martes tengo evaluación. Yo por mí, si tengo la evaluación el lunes, el martes se puede hacer.
Claro, es que el tema es que como los tres además somos del gremio...
Pues sí, ese es el problema también. Entonces,
tenemos evaluaciones.
Sí.
Y la tengo el lunes, o sea que yo...
Yo también la tengo el lunes, así que Juanjo, lo único tú...
No lo sé, hasta mañana no se desvela el secreto porque estoy en un centro tan peculiar, que no quiero hablar de él, que no se sabe nada. Entonces, sorpresa.
¿Sorpresa?
O sea, se debería ya de saber. Quedan muy, muy pocos días, pero este centro es así.
Bueno, pues si habrá Patio de Butacas o no habrá, lo sabréis el próximo martes. Toda esa gran masa de populacho con quien sé que nos escucha, seguro que está, vamos, deseando de conectarse a la red o a la radio.
A Radio Color.
Radio Color. Hasta el próximo martes o no. Adiós, adiós.